Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 5 de la mañana, son las 8 y 5 en Canarias. El señor Juan Carlos Kerr, como seguramente ustedes conocen y saben, es el padre de Diana Kerr, la joven asesinada a manos, según el asesino confeso, a manos del chicle en Galicia. ¿Qué tal, señor Kerr? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Debo darle en primer lugar mi absoluto reconocimiento por su serenidad, que no creo que sea una cosa fácil en todo el calvario que usted ha vivido durante este tiempo.
La serenidad, Carlos, me la transmite mi hija desde el cielo. Hubiera sido su deseo que su trágico fallecimiento, al igual que el de otros tantos niños menores que han sido brutalmente asesinados, sirva para que nuestra sociedad reaccione e introduzca cambios en su modo de conducirse, y que no quede solamente en una página de sucesos, sino que de verdad contribuya a que nuestra sociedad sea un poquito más segura, una sociedad más justa, una sociedad mejor para nuestros hijos, que creo que es la obligación y el legado que podemos comunicar.
Permítame que le haga esta pregunta. ¿Cuándo tuvo usted la sensación de que no volvería a ver a su hija con vida?
Es una buena pregunta, Carlos. Te aferras al milagro. El aspecto más racional te hace pensar que a partir de los 3-4 días de su desaparición, tal como fue calificada la desaparición de la niña, porque jamás se había ausentado antes del domicilio, era una niña responsable, que siempre avisaba con suficiente antelación, me voy a retrasar. Y a partir de las 48-72 horas, tu parte racional te dice las posibilidades que podemos encontrar, o que tenemos de poder encontrar a la niña viva, pues cada día van a ser menores. A pesar de todo eso, siempre te aferras al milagro. Y en las preguntas que yo le hacía siempre al comandante Arturo Marcos, que fue nuestro hilo conductor durante casi 500 días hacia mi hija, porque al final es la persona que de la que pende la vida de tu hija, y del resultado de su trabajo y de todo el equipo extraordinario de la Guardia Civil, que sin horas, con una vocación increíble de servicio público, o sea, se ha volcado en intentar localizar a mi hija. Pues lo cierto es que él me comentaba: Juan Carlos, mientras no tengamos un cadáver, tenemos la posibilidad y la expectativa de poder encontrar a tu hija con vida. Y desafortunadamente, no sé qué día fue, creo que fue el día 30, a las 4:30 de la madrugada recibí la llamada. Y si duelen 500 días de ausencia, imagínate cualquier padre, cualquier madre que me está escuchando, cuando su hijo se retrasa 2-3 horas y ya no estás, ya te desvelas y ya no puedes seguir durmiendo. Imagínate lo que supone acumular día tras día esta sensación de incertidumbre, de angustia. Y te comunican: hemos metido el foco y con la voz entrecortada y emocionado, en medio de un silencio sepulcral, creo que había después 7, 8, 10 personas allí. Me dijo: es tu hija. Y lo que se te viene a la mente es un impacto y un dolor terrible. Y después te viene paz y serenidad. Y en los caminos de ida y de vuelta a Galicia, que han sido varios, y de los paseos hasta el Instituto Anatómico Forense, y mi agradecimiento de verdad a la gente buena del pueblo gallego, mi agradecimiento a la sensibilidad de los responsables de anatomía forense por su trato, por su respeto, pues se te vienen muchas cosas a la mente, y la primera que me vino es que hubiera deseado mi hija, que era una persona generosa, era una persona que amaba la vida. Siempre he comentado que nació luchando y murió luchando. Carlos, Diana vino con 900 gramos, un kilito al mundo, y estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte durante 6 meses, o sea, durante Sí, 6 meses, sí, en la UBI del Hospital de la Paz. Su hermana falleció a las 12 horas de nacer y consiguió salir hacia adelante y enfrentar otra serie de dificultades que tienen estos niños a lo largo de su vida. Y su mensaje hubiera sido: papá, vamos a hacer que esto cambie, vamos a ayudar a que nuestra sociedad sea mejor y a que no tenga en lo posible ningún niño, ningún adolescente que tener que volver a pasar por este trance y que aprendamos de ello.
¿En algún momento perdió usted la esperanza de que los investigadores pudieran encontrar la solución a este caso tan complicado?
De verdad te digo que no. Me consta que el trabajo ha sido un reto a los responsables de ingeniería, a los técnicos que tienen la Guardia Civil y los soportes externos. Por cierto, si tenemos una sociedad solidaria y a alguien le queda alguna duda de que esto sea así, los señores que han identificado y que testaron que ese coche era probablemente, o con certidumbre, como se ha acreditado después, el que pasaba por esa gasolinera, en esa cámara que había hecho dos destellos de luz, y no cobraron, lo hicieron de modo altruista sin cobrar un solo euro. Nuestro agradecimiento en este sentido. Y me comentabas...
Yo le preguntaba por la... si había perdido la esperanza en algún momento.
No. La investigación se fue desarrollando de forma lenta. Hubieron 3 hitos. En principio, casi 3-4 meses después de lo sucedido con la desaparición de Diana, el cuerpo de la Guardia Civil ya tenía serias dudas de que este individuo no fuera el responsable. Lo tenían identificado y a partir de ahí había que demostrar y acreditar que efectivamente esto era así. Y para eso había que desarrollar todo el trabajo que han desarrollado con los teléfonos móviles, con sus rastros a través de los diferentes repetidores. Al mismo tiempo, en paralelo, para identificar el coche. Y todo este proceso se ha ido desarrollando en el tiempo. Pero siempre, después de tanto trabajo como me consta que venían desarrollando, yo siempre tuve la certidumbre de que el trabajo al final acaba dando el resultado. Y cuando se hace con la humanidad y con el cariño y con la vocación con que lo ha hecho todo el equipo de la Guardia Civil, yo estaba en la certidumbre de que iban a localizar el cuerpo de mi hija.
Este hombre, el chicle, ha sido encarcelado, lógicamente. Ha pedido la visita de su madre. La madre, la primera llamada autorizada que le hicieron al chicle fue para que llamara a su madre. Pero la madre le ha retirado cualquier tipo de apoyo. No se lo ha llegado a dar en ningún momento. Ni fui, ni voy, ni iré a verlo. Mi hijo es un monstruo, un asesino. ¿Usted ha podido hablar con esta mujer que yo imagino está desgarrada, ¿no?
Pues, y veo además que ese desgarro es sincero, Carlos. Cuando yo volví de Galicia, llegamos con el cuerpo de mi hija como a las 3 de la madrugada aquí a Madrid, y aquel domingo me levanté cansado, estaba viendo el telediario y estaba viendo esta noticia, y cuando vi a esta mujer llorar de este modo tan desconsolado, pidiendo perdón a la familia, lo único que se me vino a la mente es que esta persona es una víctima, como lo es la hija de este señor, como lo son las hermanas, que han mostrado claras muestras de arrepentimiento. Y de un modo espontáneo, porque me puse a llorar, sinceramente, no. Venía tocado y cuando vi hasta, escuché a esta señora, conseguí el teléfono a través de un colaborador vuestro y la llamé y le dije: señora, cuenta con todo nuestro perdón y siento tanto como usted el que haya tenido que pasar por esta experiencia, porque es una persona que está, al igual que el resto de los padres que pasamos por este tipo de tragedias, condenada de por vida. Su pena es una pena perpetua, no es cadena perpetua, es una pena perpetua de haber criado un hijo cuyo comportamiento con una niña con una hija como tiene de 13 años. Imagínate la capacidad y los valores que puede tener este individuo para violar, asesinar brutalmente a mi hija, que podría ser la suya perfectamente. Entonces.
Perdón, señor Kerr, dado que ha mencionado usted la palabra, por cierto, mi solidaridad con lo que está usted pasando.
Se lo agradezco.
Dado que ha mencionado usted la palabra perpetua, ¿qué diría usted a todos los políticos o legisladores que se niegan a considerar la posibilidad de mantener esa cadena perpetua revisable?
Pues mire,
que existe en la multitud de los países occidentales, y aquí,
claro,
sin embargo,
fíjese,
vamos a ser más permisivos.
Fíjese que la ley de prisión permanente revisable es una ley que se aprueba por el Congreso en el año 2015, con un respaldo social en aquel momento, decían las encuestas, del entorno de un 67%. La que han publicado hace 3-4 días acredita y pone en evidencia que cerca del 80%, 8 de cada 10 ciudadanos, está en favor de que se mantenga esta ley. Hasta el momento, tan solo existe una persona condenada por este a través de esta pena de prisión permanente. Y fue ese padre que pasó por la sierra a dos niños pequeñitos que eran sus hijos. Nosotros no pretendemos que se legisle en caliente, porque yo no estoy hablando de que se legisle. Yo lo que estoy pidiendo a la sociedad, y ese sería el deseo de nuestros hijos, y por eso estamos aquí hoy, es intentar que nuestros políticos se conciencien de que están ahí porque existe una ciudadanía cuya voto, cuya voz les debe de vincular a la hora de tomar sus decisiones. Esto no es un caladero de votos. La vida de las personas jamás puede ser un caladero de votos partidista. Esta ley que en este momento tiene ese apoyo social está exclusivamente prevista para casos de extraordinaria gravedad. Acabo de escuchar a dos delincuentes que han asesinado a dos abuelitos con 80 y tantos años, personas que no tienen capacidad de defensa. Estamos hablando de niños menores, estamos hablando de niñas a las que amordazan, violan, como se acreditará en el curso del procedimiento, y la tiran a un pozo con 4 ladrillos para asegurarse la impunidad. Entonces, mire, igual que existe un amplio consenso de nuestros representantes políticos en el ámbito de la ley de violencia de género, yo pido por humanidad que al menos en este punto tan sensible exista un mínimo consenso y una mínima responsabilidad de nuestros políticos, porque además 8 de cada 10 españoles les están diciendo: señores, este es nuestro deseo y esta es nuestra voluntad.
Uno de los casos en los que esta condena de haber estado vigente indudablemente hubiera sido impuesta es en el asesinato, cruel asesinato de José y de Ruth, niños de 6 y 2 años, por parte de su padre, José Bretón, me recuerda en aquel caso en Córdoba, que comenzó con la denuncia del propio Bretón diciendo que le habían secuestrado los niños en un parque, etcétera, etcétera, y después acabó en lo que acabó. La madre de José y de Ruth es Ruth Ortiz y amablemente me atiende. Buenos días, Ruth.
Buenos días, Carlos.
Ruth, ¿está usted reconstruyendo su espíritu, su ánimo, o el derrumbe es imposible?
No, hombre, poco a poco no tienes más remedio que levantarte y seguir. No, por lo menos a mí no me cabe otra cosa en la cabeza. Uh-huh. Por mí, por mis hijos y por todos los que me rodea, que me quieren, no hay más remedio que levantarse y seguir. Lo que pasa que el daño es permanente, es un daño permanente para toda la vida.
Dígame, Ruth, ¿cree usted, junto con otras víctimas, familia de otras víctimas, la de Marta del Castillo, Mariluz Cortés, hacen lo posible para que no se derogue la prisión permanente revisable en España?
Sí, por supuesto, me lo han pedido y así, vamos, no lo he dudado en un momento en apoyarlo, porque es algo que me hubiera gustado que existiera cuando asesinaron a mis hijos. Y algo que debería de haber, como dice Juan Carlos, para casos de extrema, de asesinatos de extrema gravedad.
Sí, creo que han presentado muchas firmas, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Se han presentado más de 400.000. ¿Tiene usted noticia de ello?
Bueno, yo he le he comunicado a todos mis conocidos y sé que, vamos, que muchísimos que han firmado.
Con la legislación y la condena que le fue impuesta a Bretón, ¿cuántos años han calculado sus abogados o usted que va a estar en prisión?
Por lo que tengo entendido, solamente 25.
¿Con alguna reducción en el caso de buena conducta?
Ese detalle ya no lo sé. Yo sé que el juez en la sentencia puso que en los primeros 20 años, durante los primeros 20 años, no debería de concederse de ningún permiso de salida de ningún tipo, durante los 20 primeros.
Bueno, pues esperemos que sean esos y alguno más, si es posible. Ruth, le mando un beso muy fuerte con todo mi cariño.
Igualmente.
Gracias.
Un saludo para todos.
Gracias, Ruth. Juan Carlos, el caso de Ruth, junto con el de los demás, es el que les ha motivado a ustedes a organizarse. ¿Están organizados de alguna manera?
Claro, te comento la iniciativa. No habíamos comunicado a lo largo de todo este tiempo, hasta que apareció el cadáver de Diana. Tú te vuelcas única y exclusivamente en intentar centrar todos tus esfuerzos en ser proactivo con la Guardia Civil para facilitar la investigación y colaborar al máximo. Pero en esas idas y venidas de horas interminables de Galicia, te viene a la mente cómo poder comunicar a la sociedad, cómo hacer que esto no quede en una página de sucesos y que nuestros hijos puedan poner en valor que su trágica vida, su trágica pérdida de la vida, se traduzca en algo mejor para nuestra sociedad. Y se me antojó una buena propuesta, una buena iniciativa comunicar con estos señores, con los padres de Ruth, con los padres de Marta del Castillo, con los padres de Juan José Castillo y con los padres de Rocío Vieitez. Y créeme que fueron 20 segundos lo que tuve que decirles. Mira, quiero que tengáis un papel esencial en la ceremonia del funeral de mi hija, porque mi hija querría que estuviera aquí, porque compartimos el mismo dolor. Y después tan solo tuvimos una hora, para después del funeral, para conocernos personalmente y darnos un abrazo. Y te puedo asegurar que los silencios y las miradas muchas veces pueden hablar mucho más que las palabras, para que solamente con un intercambio de cuatro impresiones determináramos el poner en marcha esta iniciativa, que al día de hoy, a través de change.org y gracias a la solidaridad del pueblo español, en tan solo 3 días tiene casi, espero llegar ya en breve, a 1 millón de apoyos para desarrollar nuestra iniciativa. Todas las personas que están ahí, te llama la atención una cosa, es que son personas que están marcadas. Se ve en su semblante, se ve en, a pesar de que tienen hijos, a pesar de que su vida continúa, lo que sí que te sinceran es que existe un antes y un después en su vida del que jamás se van a poder recuperar. Y ese es nuestro mensaje y esa es mi propia experiencia personal y es lo que me mueve a estar hoy aquí, a estar estos días intentando comunicar a la ciudadanía un mensaje al margen de cualquier ideología política, con el fin de que se sensibilice nuestra sociedad y que la vida de las personas no sea una página de sucesos, porque nuestros hijos tienen derechos también, no solamente los delincuentes.
Change.org, cualquiera puede entrar, firmar, será muy importante que lo haga.
Con G, ¿no?
Así es, change con G.
Y es sencillo de hacer.
Sí. Así es, muy sencillo.
Muy
simplemente,
sencillo, ¿no? Muy sencillo.
Simplemente, y es mi ruego personal, porque todos tenemos que hacer, es, y en cuanto terminemos esta entrevista, pues empezamos la actividad profesional o doméstica. Yo ruego encarecidamente a todas las personas que nos están escuchando, Carlos, y como eres un extraordinario comunicador, son millones de personas las que te escuchan, es que, por favor, nos den 2 minutos de su tiempo para que la vida de sus hijos, desde hoy, con esta iniciativa, podamos contribuir a que sea una vida más justa y más segura.
Hay quien, un político, por ejemplo, Pablo Iglesias, dice que a ustedes sí que les entiende, pero que ustedes tienen más deseos de venganza que de justicia.
Mire, yo cuando escuché esto, Carlos, me quedé perplejo. Yo respeto la opinión y el juicio de valor que hace este señor, pero creo sinceramente que es el único ciudadano español que es capaz de haber entendido en mis palabras deseos de venganza, porque no la tengo. En modo alguno me mueve la venganza, más bien todo lo contrario. Lo que me mueve es la sonrisa de mi hija desde el cielo, impulsándome con cada firma que recibimos de un ciudadano para decir, papá, estamos más cerca de ayudar a las demás personas, a que no tengan que pasar por nuestro trágico episodio. Entonces, en este sentido, yo pediría simplemente una reflexión. No es venganza, es protección. Protección a nuestros menores, protección a los martes, a las personas que no tienen capacidad de defensa. E intentar acotar claramente, porque se hace una manipulación extraordinaria de cuál es el contenido de esta ley. Si me permites, Carlos, si tengo 2 minutos, te lo puedo exponer.
Sí.
Mira, la prisión permanente revisable no es una cadena perpetua. Yo no estoy en favor de la cadena perpetua. La prisión permanente revisable es una pena prevista para casos de extraordinaria gravedad, como ya he comentado, que aparte del cumplimiento efectivo de la pena, lo que asegura es la rehabilitación del delincuente para asegurar que su reinserción en la sociedad no ponga en peligro la vida de otras personas inocentes. Por lo tanto, no se está hablando de cerrar una puerta y que no se vuelva a abrir, todo lo contrario. Se está simplemente dando la certidumbre a través de una evaluación objetiva que hacen expertos profesionales, psicólogos, etcétera, etcétera, para decir, esta persona representa un peligro o no representa un peligro. Y si representa un peligro, ahí debe de continuar. El cumplimiento íntegro de la pena que defienden algunos representantes políticos nada tiene que ver con esto, y te voy a poner un ejemplo. Un drogodependiente que comete un delito por su adicción, y es condenado a una pena de 7, 8, 10 años. Este hombre se recupera de su adicción, se rehabilita en este sentido, tiene una familia estructurada, un entorno estable que le está esperando nada más salir y la posibilidad y la expectativa de poder trabajar. ¿Qué interés puede tener la sociedad en que esta persona permanezca en prisión? Ninguno. Por el contrario, el supuesto de un violador de estos que son de libro y que estamos cansados de ver cómo actúan año tras año tras salir de los centros penitenciarios, que no muestra ningún interés en realizar un curso de recuperación o de cura de esa tara o de ese problema que les ha conducido a abusar de niños, a abusar de adolescentes. Recordemos que el chicle tiene una hija de 13 o 14 años y está atentando contra la integridad sexual de mi hija, que prácticamente tenía 3 o 4 años más. Pues si este señor no manifiesta voluntad alguna de recuperación, al año 10, cuando cumple su condena, lo volvemos a poner en libertad, y al año 10 y un día estará buscando cuál es su siguiente víctima, porque caso del violador del ascensor, casos, tenemos 25.000 ejemplos para poder acreditar que estas personas jamás merecen ser puestas en nuestra sociedad, en tanto representen un peligro. Y es por ello, por lo que la prisión permanente revisable da respuesta a estos supuestos específicos de delincuentes cuya recuperación o rehabilitación hay que poner en cuestión.
Querido amigo don Juan Carlos Kerr, le doy las gracias por haber venido esta mañana. Le deseo años de calma después de la agitación y le deseo éxito en cada una de las iniciativas que usted tome y que yo con mucho gusto voy a suscribir ahora mismo en change.org.
Yo le agradezco enormemente, Carlos, la oportunidad que usted me da. Mi hija está ya con su hermana Carolina, que era su gemela con la que compartió 12 horas de vida, y desde allí nos da la fuerza para intentar que todos los españoles contribuyamos de verdad con nuestro apoyo a través de su firma en change.org para intentar que nuestra sociedad sea una sociedad mejor, más justa, más solidaria y más segura para nuestros hijos. Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos Ger.
Gracias.
Muchas gracias. 9:30, 8:30 en Canarias.